Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio, vamos a contarles cómo está el tiempo porque empieza a cambiar hoy. Estos días de calor, aunque todavía se va a notar prácticamente en toda la península en el día de hoy, pero irá cambiando a lo largo de la jornada. Hoy hay alerta amarilla por chubascos y tormentas en los Pirineos, en la parte norte de Aragón. Conforme avance el día, irá extendiéndose la inestabilidad o estabilidad hacia el sur, también en Cataluña, que ayer era viento, pues hoy puede llover, en Castilla y León y en Galicia, sobre todo en el interior. Estaba un poco dejado de la mano de Dios. La tropical lorense hoy tendrá lluvia tropical. Bien, sigue habiendo de todas maneras en Galicia mucho viento, también es posible que por la tarde llueva en Madrid, tarde-noche, en Madrid, en Extremadura y en la parte interior y alta de Andalucía. Las temperaturas bajan, pues, en todo el norte, sobre todo norte-norte, pero ya digo que a lo largo del día se irá notando el cambio, sobre todo en la noche y mañana. Ahora tenemos ya 18 grados en Madrid, nos vamos a ir a 33, 34. La máxima en Badajoz, 35 grados, y la mínima, 11 grados en Burgos. Bien, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro con las noticias del Santander. Hay muchos asuntos que comentar, que contarles a ustedes, porque los pactos en los que está siendo clave Ciudadanos, pactos un tanto inestables, da la impresión de que han perdido 2 semanas a lo tonto, porque al final tampoco veo yo que el resultado de las negociaciones sea muy distinto del que cabía en algunos casos esperar y en otros casos temer. Da la impresión de que Ciudadanos quiere ser un partido de centro. Esto le dirán ustedes, uy, qué bonito lo de un partido de centro, la centralidad y todo, qué bonito. Eso será bonito para los sociólogos. Pero las elecciones se ganan en el centro si eres un partido de izquierda o de derechas. Si eres un partido de centro, te quedas en el centro. Mejor dicho, te quedas en el medio. Y gana las elecciones el partido de la derecha o el partido de la izquierda. Rivera no quiere ser el líder de la derecha. Bueno, pues la derecha se conformará con medio Mariano. Y esto es lo que se ve en los pactos, lo que se dibuja. Nosotros somos gente para todo, para todas las estaciones. Buena gente, eso sí, somos de fiar, nos puede votar la izquierda y la derecha. El único problema de Ciudadanos es que la izquierda no le vota y no le va a votar más. Le puede votar mucho más la derecha. Pero, como este es un chico de Barcelona, Albert Rivera, pues quiere ser de centro. Es decir, que no se metan con él. ¿Qué sucede? Que, sin embargo, es español y es antinacionalista. Y, por lo tanto, pues al final se tiene que colocar a la derecha, porque es que la izquierda es antiespañola y la derecha no. La derecha lo que es tonta, pero antiespañola no es. Y entonces vamos a ver lo que está sucediendo en Valencia, donde a buenas horas Mangas Verdes se acuerdan del Partido Popular. Hombre, la primera norma en la democracia es quién es el más votado. Con un Partido Popular absolutamente zombie, como está en Valencia, prácticamente en toda España, porque han perdido las mayorías absolutas, todas que tenían, pero en algunos casos es por un escaño o dos, no más. Las grandes ciudades, que no son pueblos, ya que son grandes ciudades, en el entorno de Madrid, alguna tiene mayoría absoluta el PP, en otra se ha quedado muy cerca, con los votos de Ciudadanos les sobran, pero se produce un fenómeno que probablemente vamos a a poder comentar hoy. Hoy tenemos invitado, ¿no, Rosana?
A partir de las 9 de la mañana estará Villegas.
Villegas, que es el hombre del aparato, y nos explique los pactos. Porque hay una cosa que sinceramente yo no entiendo, lo he dicho, que entiendo y no me gusta, porque me parece puro electoralismo ante las elecciones generales de noviembre. Y además electoralismo equivocado para Ciudadanos y para Albert Rivera. Yo prefiero un líder de la derecha como Rivera, que no una estantigua como Mariano, que no lo va a votar ni la familia, y van a ser 200 escaños para Podemos. Porque si alguien cree que la gente va a votar PSOE para huir de Podemos, es que no está viendo el movimiento de voto que ha habido en España. Estos no son hijos de Felipe González, son hijos de Zapatero. Y alguno dirá que son hijos de otra cosa, pero además son hijos de Zapatero. Y están aliados con los separatistas en toda España. Y da la impresión de que Ciudadanos acaba de enterarse de que Podemos ser la fuerza hegemónica en ese proceso, aun cuando sea menos votada. ¿Por qué? Porque es la que sabe lo que quiere, que es cargarse al régimen constitucional. Pero, en fin, ayer a última hora de la noche, porque yo me enteré a las 11 de la noche leyendo Libertad Digital, porque Mariano Alonso está ahí como la Guardia Civil, esperando, o sea, mirada corta, mirada larga, paso corto y mala leche, o sea, hay que esperar. Esto es una norma habitual de la Benemérita, no está en su escudo, pero está en sus costumbres, sanas costumbres. Y a las 11 salió el pacto por Madrid. Debo decir que me parece un pacto muy razonable, bastante bueno, y que solo he hecho en falta una cosa, que Ciudadanos entre en el gobierno. O sea, uno se presenta en política para adquirir responsabilidades, a uno lo votan para que se haga responsable de cosas. Pensará, supongo, entrar en el gobierno en enero, pero entonces vaya usted a saber qué ha pasado, qué resultados habrá, cómo estará el PP, qué pasará en Madrid, qué será de Cifuentes, de Esperanza, de Mariano. Vaya usted a saber por dónde salen. Y en cambio ahora era el momento de decir, bueno, pues ayer consiguieron la vicepresidencia de la Asamblea de Madrid, que es importante, porque en una asamblea tan dividida, que está con una mayoría de un escaño cara o cruz, bueno, pues tener la vicepresidencia es importante. Pero ¿por qué no tres consejerías? Es decir, adquirir responsabilidades. Ciudadanos es un partido por estrenar, pero ya va siendo hora de que se estrene. Ha tenido 1,5 millones de votos. O sea, tiene que entrar a jugar para lo bueno y para lo malo. Y se verá si son buenos gestores o eso solo es palabrita del niño Jesús y el niño Jesús que se aparece en la Sexta. Por cierto, si Rivera dejara de ir tanto a los medios de izquierda, a lo mejor no molestaba tanto a los de derecha. Porque desengáñate, Albert. A ti te quiere la derecha. La izquierda no. Y la derecha te está tomando manía. ¿Pero por qué? Este chico, ¿es verdad que todos los medios son de izquierdas? Pues ve menos. La campaña de Esperanza Aguirre, que tuvo de las 3 semanas, tuvo una primera semana extraordinaria. Una segunda mediana y una tercera fatal. ¿Por qué? La sobreexposición mediática. Albert, te conoce toda España. No necesitas ir a los medios. Ya no. Ya no. Ya sé que luego gusta el foco, todo el mundo te ve, jijiji, pero ya debes estar hasta las narices de que te piden autógrafo. O sea, ya vale. Hay un error, es fundamental. Bueno, no es un error, es la vanidad de los políticos. Cualquiera de las grandes cadenas de radio, es decir, las tres gordas y luego la grande, que es la nuestra, cualquiera tiene más audiencia que cualquier programa de televisión de los que se vuelven locos por ir los políticos. No digamos influencia. Pues se vuelven locos por ir a la televisión. Son cuatro gatos que se gritan al final, pues no sé, a ver si ese día han dormido bien. Bueno, y Ciudadanos ha entrado en ese bucle. Solo le conviene a Podemos, que son unos mangutas, que no tienen criterio, oficio ni beneficio, y que para ocultar lo que son... Bueno, beneficios sí tienen, menudos pájaros. Pero ahora les contaremos los beneficios de Carmena, que vaya alcaldesa, que va a mercar el partido, que va a imponer el Partido Socialista en Madrid. Que va a imponer Pedro Sánchez, porque las elecciones las ha ganado Esperanza Aguirre, no Manuela Carmena. La colaboradora del gobierno vasco y la simpatizante con la causa separatista. Anda que vamos buenos. pero lo fundamental. O sea, en Podemos es normal que vayan a la tele, les quitas la cara y aparte de cara es que no tienen nada. Su programa lo tienen que ocultar, pero si lo que les gusta es Hugo Chávez. Es decir, una dictadura comunista. Es que odian a España, odian a la nación, odian la lengua común. Es que no tienen otra cosa. O sea, odian nuestra historia. No es que no les guste, que no les gusta. No es que no la conozcan, que por supuesto no la conocen porque son analfabetos funcionales. Pero tampoco crean ustedes que los jóvenes de la derecha están muy educados, ¿eh? Todavía en la época de Aznar, pues tenían otro nivel. Ahora vamos. ¿Qué nivel, Maribel? Pero vamos, al lado de Podemos, pues están entre Beatriz Galindo, la latina, y San Isidoro con sus etimologías. Decía la enciclopedia Álvarez que resumió todo el saber de su tiempo. Aquí ahora todo el saber de su tiempo es hacer un guiño, pegar un berrido en una tertulia. Pero bueno, vamos a los pactos. En Madrid, el precio de Madrid, que parece que es apoyar a Andalucía. Ayer tuvimos aquí una gran pelea. Por una vez Luis Herrero y yo coincidimos contra Pedro J. A mí lo de firmar papelitos me parece una tontería. Y puestos a firmar, ya vamos a firmar la Constitución, que es lo que no se cumple en media España. ¿Qué hay del derecho a estudiar en español? ¿Qué hay del derecho a usar la lengua española en toda España, que proclama la Constitución? En Cataluña no se puede usar, en media Galicia tampoco, en Baleares medio menos, en Valencia vamos camino de nada. Entonces, ¿dónde está? En el País Vasco ni les cuento. Ahora en Navarra con la ETA, pues calculen, la ETA y el PNV. ¿Dónde está ese derecho? Y he leído, pero lo hablaremos con Villegas, a ver si él sabe más, que en Ciudadanos se ha abierto paso la idea de hacer un referéndum sobre la inmersión lingüística en Cataluña. ¿Cómo que un referéndum? ¿Pero cómo que un referéndum? ¿Pero no quedábamos en que lo de los referéndums o referenda, como dicen los cursis, estaba mal? Hay derechos que no se ponen a votación. Ahora ya empezamos a cerdear por ahí. Supongo que sea una ocurrencia, está todo el mundo muy nervioso. La mayoría acaban de llegar a la política y se les nota. Pero bueno, empecemos por el pacto con Madrid, luego por el semipacto, casi pacto, en Andalucía, que parece el precio para seguir pareciendo progres, pero no, pero sí, pero de centro, pero de derechas, pero no antiizquierdas, pero en medio, pero abiertos a todo, pero metrosexuales, bisexuales, parasexuales, parafílicos y tontilógicos, o sea, de todo un poco. Y luego con lo de Valencia, porque a la luz de lo que dijeron e hicieron ayer en Valencia, han estado 2 semanas perdiendo el tiempo. Vamos a contarlo.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Este mediodía se constituye la mesa de la Asamblea de Madrid. El Partido Popular ha cedido una vicepresidencia a Ciudadanos como paso previo a concretar el pacto del que se volverá a hablar mañana. Las otras dos vicepresidencias recaen en el Partido Socialista y en Podemos. Aunque todavía no hay nada cerrado, antes del discreto encuentro ambas partes mostraban su disposición al pacto. Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado.
Y yo espero poder formar una mayoría estable de gobierno, pero yo no me gusta anticipar nada ni hacer previsiones de futuro, a ver si podemos llegar a un acuerdo lo antes posible, y si es así, pues yo encabezaré el gobierno con muchas ganas y mucha ilusión.
Yo le presentaré el documento contra la corrupción y por la transparencia en la Comunidad de Madrid para ir empezando a hablar, y imagino que también diseñaremos los equipos de negociación que van a estar presentes los días que nos reunamos, y a ver si somos capaces de lo antes posible pues llegar a acuerdos.
Yo creo que lo que el acuerdo es que lleguen a un acuerdo con el Colegio de Notarios y entonces cada día firmen un documento por la transparencia y contra la corrupción. Esto es como lo de la Fiscalía Anticorrupción. Se supone que todos los fiscales están contra la corrupción. ¿De qué manía? Les he dado con el documento. ¿Pero tú qué crees que un documento vale para algo? Hombre, si no vale la Constitución, ¿va a valer un papelito? Vamos a ver lo que vale el papelito que ha firmado Susana Díaz. Vamos, Susana Díaz te firma el librito de papel de fumar. Y luego dice que le va a pedir a Chávez y a Griñán que se vayan, pero si ya están idos, hombre. Amor o muerto, gran lanzada, decían en la Reconquista. Pero así como lo de Madrid tiene lógica, parece, lo que cuenta hoy Mariano Alonso en Libertad Digital, es que a cambio de la vicepresidencia, pues no van a tocar la educación, que mejor que no la toquen, aunque podían ocupar una consejería, o pactar una consejería, que esto es lo que yo echo en falta en este pacto de verdad. Un reparto de verdad de responsabilidades, que eso no es repartir el poder, es la responsabilidad. Gestionar Madrid mejor que el PP le va a costar a Ciudadanos, pero puede aprender. Y tampoco el maldito impuesto de sucesiones, que en mala hora ese inspector de Hacienda que se le metió a Garicano de Ocupa hizo, y que les ha llevado toda la campaña de cabeza. Pero como son tan fatuos, no es que son criaturas, y es que la mayoría no habían estado en política nunca, lo cual tiene una parte buena, que es que no han podido robar, y tiene una parte mala, que es que no saben cómo se hace esto. Y en Andalucía, pues por supuesto, les engañarán, no mañana, ayer.
Susana Díaz se reúne con Podemos y Ciudadanos después de que ayer se cerrara sin acuerdo el encuentro con el popular Moreno Bonilla. La presidenta en funciones no está dispuesta a contradecir las órdenes de Pedro Sánchez y dejar que gobierne la lista más votada en las capitales y ciudades andaluzas, como pide el PP. Por otro lado, Díaz se muestra favorable a pedir el acta de parlamentarios a Chávez y Griñán, que es una exigencia prioritaria para Ciudadanos. Si se concreta el acuerdo, esta misma semana podría celebrarse la investidura. Escuchamos a Moreno Bonilla y al vicepresidente andaluz Manuel Jiménez.
Una actitud altiva, una actitud que roza la soberbia. Para nosotros es fundamental el principio básico de respetar la lista más votada, y ese principio básico se vulnera y no se respeta por parte del Partido Socialista, pues los puentes que de diálogo quedan muy destruidos.
La posición del Partido Popular es insostenible. Vuelve una y otra vez a lo único que le interesa, y la presidenta le ha explicado con claridad que no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía a cualquier precio.
Sí, a cualquier precio. Al precio de pasar por encima de 180 imputados. Y pregunto yo a Albert Rivera, que al final es el que corta el bacalao. Porque este señor Juan Marín era un concejal del Ayuntamiento del SOE de Sanlúcar. Y por más que se ponga en la cabeza, que no sé qué lleva, en la cabeza algo lleva raro, no sé si es como Chimo Pucho o otra cosa, es raro. Vamos a ver. La lista más votada es un principio democrático, de higiene democrática. O sea, menos papelitos y más dejar votar alcaldes, que además son bastante mejores que la marabunta con Podemos y el PSOE, que va a irrumpir en las capitales andaluzas. ¿O le parece a Albert Rivera que es mejor que gobierne Erquichi en Cádiz que Teófila, que por otra parte ha ganado las elecciones? Es que ganar las elecciones no es un principio democrático. ¿Qué pasa, que 27 papelitos en un notario? Bueno, podrán firmarlos en la cárcel, porque ayer empezaron a detener. Dicen que hay previstas 180 detenciones. Como no se espabile Ciudadanos, a lo mejor no llega el cartero, porque es que ayer cayeron muchos, pero hoy pueden caer muchos más. A lo mejor resulta que se llevan hasta el papel y la pluma.
Sí, las negociaciones se están produciendo al tiempo que la unidad de delincuencia económica arresta, de momento, a 35 personas en una nueva fase de la operación Edu por el fraude en los cursos de formación. Los agentes prevén cerca de 200 detenciones en las próximas semanas, y el temor de los socialistas es que entre ellos haya algún cargo en activo dentro del partido.
Fíjense que nadie teme que haya alguien del PP. ¿Y esto para Ciudadanos en Andalucía no significa nada? ¿Que todos los corruptos sean del PSOE? Hombre, pues yo creo que debería significar algo. ¿O qué pasa? Que es que desde Barcelona se entiende que Córdoba, Sevilla y tal están bien, que estén en la podre de la extrema izquierda. Bueno, para lío el de Valencia. Parece que se han caído del guindo y acaba... Si es que no tienen ni idea. Si es que son unos críos de Barcelona. Y se nota. Parece que se acaban de enterar de quiénes son los separatistas catalanes. Catalanes y catalanistas, que es que quieren hacer al alcalde de Valencia a un tío de Tarrasa. ¿De qué tiene de malo Tarrasa? En Tarrasa nada, en Valencia bastante. Si encima es comunista y separatista catalán, hombre, Digo yo, ¿verdad?, que lo podían haber pensado antes. Ayer, milagro, misterio y algo de lo que se habló el primer día, pues ahora vuelve a salir a colación.
A escasos días para la constitución de los ayuntamientos, no hay nada cerrado en Valencia. Cuando se daba por hecho que el separatista Joan Ribó se haría con las riendas del consistorio valenciano, Ciudadanos cambia de estrategia y ahora abre las negociaciones con el PP y el PSPV para liderar el ayuntamiento a cambio de que Rita Barberá renuncie a la alcaldía. Fran Hervías, número 3 de Ciudadanos, dice que los socialistas deben decidir si prefieren a Ciudadanos o a los nacionalistas. De momento, desde el Partido Socialista Valenciano insisten en descartar cualquier pacto con el PP. La situación condiciona las negociaciones para la comunidad valenciana estancadas al no ponerse de acuerdo PSPV, Compromís y Podemos sobre la presidencia. O Mónica Oltra o Chimo Puig.
Casi nada. Bueno, y lo último, lo de Madrid. Por cierto, a lo mejor si Ciudadanos hubiera puesto como se puso Esperanza Aguirre, que ofreció entregar la alcaldía a Ciudadanos o al PSOE, a lo mejor no teníamos una amiga de la ETA, porque esto no es ser abogada. O sea, un abogado es un abogado de oficio. Alguien que trabaja para el gobierno vasco y que muestra sus simpatías por los separatistas, en España los separatistas son los terroristas vascos, los separatistas vascos y los terroristas catalanes y los separatistas catalanes. Pero vamos, es que esta trabajaba y cobraba, me refiero a Carmena, la septuagenaria. Tantas bromas que hacía el Coletas con la sexagenaria. Pues anda, que tú has tirado del fondo de armario. Pero menudo armario. Lo que le gusta a él, el armario de la Ricotaberna.
Como publica ABC, Carmena, que ayer se mostraba consternada tras visitar una colonia en Villaverde, estuvo cobrando 83.000 euros al año por asesorar al gobierno vasco de Patxi López. El gobierno socialista la encargó un informe sobre víctimas del terrorismo que finalmente fue rechazado. Denuncia la UBT que Carmena siempre se inclinó a favor de los terroristas. La Consejería de Justicia del gobierno vasco también contrató a su sobrina por 32.000 euros.
Esto debe ser... hay una diferencia con los socialistas. Los socialistas siempre mi en mano. Los comunistas se ve que más sobrinos, tíos. O sea, es una, digamos, es de familia de segundo nivel. A lo mejor es que son familias más escasas. En fin. Línea directa.
Línea directa, hogar, para que nos mejoren el precio de nuestro seguro, Federico. Eso lo tenemos garantizado, solamente con cambiar a línea directa y con hacer una llamada. Una llamada al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía de Bankinter.
Vanessa Vallecillo, buenos días. ¿Cómo está el tráfico?
En Madrid encontramos ya retenciones en la calle del Comercio en dirección a Méndez Álvaro y tráfico lento en la calle Doctor Esquerdo en dirección al Puente de Ventas, en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en los principales accesos a la M30. Sobre el estado del resto de carreteras españolas, nos informa desde la DGT Carlos García Nuño. Buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones en Castellón. Está cortada la AP7 sentido Tarragona en el kilómetro 419 en Benicàssim a causa del incendio de un camión. La circulación se está desviando por la Nacional 340. También en Zaragoza está cortada la A2, sentido Madrid, en el kilómetro 195 en Ariza, debido a otro accidente. También en esta zona hay desvíos debidamente señalizados. Tenemos ya retenciones en Madrid. Destacamos a esta hora la M40, problemas desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, sentido A1 por accidente, y en Vallecas, sentido carretera de Valencia. En la entrada por la A2 tenemos retenciones desde Alcalá hasta Torrejón y en San Fernando, en la carretera de Andalucía en Pinto, en la A5 en Móstoles, en Alcorcón y en Cuatro Vientos, en la A42 en Parla y en la A6 desde Majadahonda hasta la Florida. Y en Barcelona también tenemos retenciones en la AP7 en el Papiol, en la B10 y en la B20 en dirección al Lluc de Llobregat, en la C31 en Badalona y en la C58 en Sabadell, sentido Barcelona.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio con Vanessa Vallecillo y Laura Villalba. Vamos a contarles muchas más cosas de las que pasan. Dicen que hay una crisis de gobierno. En fin, Sánchez Ferlosio tiene un libro que no ha leído nadie, pero bueno, todo el mundo cita por el título. Mientras los dioses no cambien, nada ha cambiado. Bueno, pues mientras no cambie Mariano, ya me dirán ustedes que cambian el gobierno. Pero el caso es que hay un bulle-bulle y un follón y un lío. y venga declaraciones, y el segundo de Soraya, y el tercero, y el cuarto. Aquí todos son sorayos, menos el ABC, que está en guerra con Soraya. O sea, en fin, no estamos en los tiempos del dragón rapid, porque si no le habrían bombardeado ya la vicepresidencia, pero en fin, que hay mucho lío. Entonces, ¿esos cambios de gobierno en qué van a consistir? No cambian a Mariano en poco, pero ¿cuál de las niñas hashishinas saldrá más perjudicada? Yo creo que al final, como es un ganso, hablando coloquialmente, Mariano básicamente es un ganso. Entonces al final no matará ninguna de las dos y seguirán matándose, pero en lugar de por encima de la mesa, dándose patadas por abajo, eso sí, en las punteras con cuchillos, como ya verán, y por debajo de la mesa manos tijeras, o sea, porque son malísimas ambas. Pero el sector sorayico, que tiene a Ayllón en las Cortes y Alonso en el gobierno, pues están ahí a ver qué heredan de la asesina mayor, aunque sea minor. Pero digo, estos son todo, vaya usted a saber qué hará Mariano probablemente este fin de semana. ¿O no? Dicen, los cambios van a ser de calado. Pero poco a poco, hombre, poco a poco me estoy volviendo loco. Poco a poco, estamos en noviembre, se ha sacado 200 escaños Podemos y tú te vas directamente a la cárcel, porque al final lo de Bárcenas, estos te meten en la cárcel. Pero bueno, poco a poco. Vamos a ver lo que sabemos. Les contamos lo que sabemos. Y luego, es que me duele, pero la verdad es que Felipe González no es que sea mi héroe, porque es un peligroso delincuente, lo organizó el GAL. Crimen de Estado. Pero claro, al lado de otros mandrias, y no digamos de la gentuza que se pone a defender la represión contra los pobres opositores de Venezuela, pues hombre, Felipe es el que está salvando el honor de España, el poco honor que le queda. Vamos primero con Soraya y luego a Venezuela.
El secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayllón, asegura que los cambios en el gobierno serán de calado, inmediatos y no solo de chapa y pintura. En un corrillo con periodistas, en un intento por mejorar la política de comunicación, Ayllón adelantaba cambios de caras y estrategias. Carlos Floriano niega que esta situación esté generando nerviosismo.
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, ha dicho estar absolutamente del lado de Felipe González en su viaje a Venezuela. El expresidente continúa en el país para defender a los disidentes presos, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia le impide actuar como asesor en la defensa. Dice que respeta la decisión del tribunal, pero que solicitará acudir al juicio.
Voy a intentar visitar a Leopoldo, que es la persona que solicitar esta ley. Si pudiera, a Ceballos. Incluso voy a intentar estar presente, si pudiera, en la vista oral.
Bueno, otra de las cosas por las que me cae bien lo que está haciendo Felipe González, la fundamental es que para esas familias, para las familias de los presos que están en huelga de hambre, el tener ahí a alguien de peso, primero es garantía de que no los van a matar en la cárcel. Estamos hablando de asesinos. Estamos hablando del régimen que mata con un tiro en la cabeza a un chico de 14 años en la acera. Este es el régimen de Podemos. Este es el régimen que defiende, que defendió ayer Monedero. De esa manera tan asquerosa y repugnante que tiene esta gentuza Monedero, al que Hacienda no le ha hecho ninguna inspección y le pillaron con 700.000 euros de Caracas que no puede justificar. Pues lo hace de esa manera tan repugnante. Es decir, ¿por qué defiendes estos y no otras dictaduras? Vete a defenderlas tú. ¿Por qué no te vas a Irán, Monedero, a ver si te ahorcan? Bueno, no sé si después de Gloria Lamana habrá cambiado de acera o no, pero allí a los homosexuales los ahorcan, a las adúlteras las lapidan. O sea, y cobra de Irán. Pero esto directamente Pablo Iglesias, 10.000 euros semanales por la basura esa que se llama Foro Apache. Digo basura con perdón de los detritus orgánicos, que al fin y al cabo no le hacen daño a nadie. ¿Y qué sale Monedero? Naturalmente defendiendo a los asesinos y torturadores. Esta es la alcaldía de Madrid. O sea, que no salga la septuagenaria así, ¡ay, pobrecitos! No, no. A los pobres en Venezuela primero los crean y luego los matan. Y encima sale Monedero defendiendo a los asesinos.
Juan Carlos Monedero dice que le da vergüenza y le parece bochornoso que los medios de comunicación españoles abran los informativos con la visita de Felipe González a Venezuela. Ha dicho que le encantaría que visitara también China o Egipto, donde, dice Monedero, se asesina con juicios falsos. Reducía el cargo del expresidente del gobierno al de consejero de Gas Natural.
No hablemos de las cosas que realmente nos interesan y estemos discutiendo acerca de lo que ha hecho un consejero de Gas Natural yendo a un país a 7.000 kilómetros y que se convierte en portadas de los periódicos de nuestro país, insisto, como algo mucho más relevante de los problemas que nos atañen.
Se puede ser falso, se puede ser falsario y luego se puede ser monedero. Ese país tan lejano es donde tú tenías despacho. Soy inútil. Tú tenías un despacho al lado del asesino Hugo Chávez, golpista contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. Tú tenías un despacho al lado del gorila, que por cierto pagaba, naturalmente, pues, en fin, las mordidas habituales a los corruptos españoles. Pregúntale a Bono y a Campechano cómo estaba la venta de fragatas, porque se frustró una venta de fragatas a Venezuela. ¿O lo sabías? Porque tú, como estabas en el despacho de al lado, a lo mejor sabías qué pasó con las fragatas. Tu dinero, el dinero que tú cobrabas de ese país tan lejano, de cosas que no nos importan, pero que a ti te reportaban 700.000 euros, los que te han pillado, vete tú a saber lo que te has llevado de allí, ¿eso nos importa o no nos importa? Tener un partido como el tuyo, Podemos, del que te han echado, pero sigues ahí, cobrando de Venezuela y de Irán, allí los juicios que son, ¿verdaderos o falsos? En nombre de Alá, ¿está bien degollar, lapidar, ahorcar homosexuales? ¿Vas a desfilar el Día del Orgullo Gay con una cimitarra o qué vas a hacer? Y para una cosa decente que hace Felipe González y Gas Natural. ¿Qué pasa? ¿Que es más noble ser consejero del Gorila Rojo que ser consejero de Gas Natural? Pues no. Pero, en fin, ayer, por cierto, Felipe entregó a Teodoro Petkov, que es un hombre que viene de la guerrilla, que luego se hizo demócrata porque vio que esto de matar a la gente y que te maten no era solución para Venezuela. No puede salir a recoger el premio Ortega Set de periodismo, que aunque sea deprisa, es decir, de la basura que protege a Podemos, pero es un premio. Y le vendría muy bien, pues, para salir de Venezuela, ir al médico, estas cosas. No puede salir de Venezuela. Ese país tan lejano que defiende y que paga a Monedero. El país que ha creado Podemos. El país de Manuela Carmena, que dice que no es de Podemos. No, ya. De Rico Podemos. En fin. Pero en el Partido Socialista, que es el que va a imponer a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid sin ganar las elecciones, pues empiezan a aparecer cosas de lo más chocante.
Una concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado a su expareja y compañero de partido, José Cepeda, por acoso. La mujer ha informado a la Comisión de Garantías del PSOE de que fue espiada en 2012 a través del teléfono móvil. El informe que demuestra el espionaje revela que Cepeda empleó el mismo método con otra diputada del PP.
Bien, ¿y qué pasa? ¿Vas a poner algún...? Hombre, a lo mejor puede poner a Villarejo, que corra la lista. Esta noticia que vamos a dar es la noticia que prueba la corrupción absoluta del Ministerio de Justicia en España, de la Fiscalía General del Estado, de la señora Madrigal, la de la laca interminable. O sea, esta noticia es una vergüenza para el gobierno de España, para los fiscales de España, para la Casa Real, para la oposición también y, desde luego, para todos los empresarios. Incluso para el palco del Real Madrid. Es una vergüenza. Para la que no es una mala noticia es para Villarejo, el auténtico ministro del Interior.
La Fiscalía pide el archivo de la causa contra el empresario López Madrid por orden verbal de sus superiores, según el diario El Mundo. La doctora Pinto había identificado hasta en dos ocasiones al comisario Villarejo como autor de una de las dos agresiones que ha sufrido desde que estalló el caso. El archivo supone también el blindaje de la información sobre los movimientos telefónicos investigados a móviles de la Casa Real.
Bueno, esto ya es el colmo. Otra vez la operación cortafuegos. Vamos a ver. Que apuñalaron a esta mujer porque no quería salir con el yerno de Villarmir, porque no quería salir con él, y eso está grabado, y ella identificó a Villarejo como el que la apuñaló delante de su hijo de 10 años. Por orden del yerno del señor Villar Mir. Eso es lo que consta en la denuncia. ¿Y la fiscalía no va a actuar para proteger al rey? No, hombre, no. Para protegerse con la excusa del rey, los golfos estos que son capaces de apuñalar a una mujer delante de su hijo de 10 años. Y la fiscalía protegiendo el apuñalamiento. ¡Qué vergüenza, señora Madrigal! ¡Qué vergüenza! Porque usted tendrá hijas y habrá sido hija alguna vez y será abuela probablemente. ¡Qué vergüenza! No le deberían dejar entrar en la peluquería. En fin, nos vamos a la información económica con la Caixa.